Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 31 de julio. Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días.
Francisco Fay, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Sigo ahora con las damas del equipo, Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Y Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
¿Se pusieron de acuerdo con el color adecuado de la vestimenta?
Sí, yo la encuentro muy bien de rosa, le queda muy bien a la compañera.
Dice Susana Mangana que ese es el color que mejor le sienta a Karina.
Asistente de moda, de
que mía. En realidad discutimos si es un rosa, ¿no?
Yo estoy cambiando de look, ¿eh? Yo empiezo acá a estar a un look África.
Opa.
Llama. Sí, ¿cómo? Sí.
Me viste por la cámara.
Me viste una casa de modas aquí, o una casa o una tienda boutique.
Bien, vas a empezar a pasar
archivos. ¿Sí? No, pero es verdad. Ahora tengo que cambiar todo mi look. Es África.
Sí.
Se ve que escucharon tanto que viví en Sudáfrica y en estos sitios medio raros que dijeron, vamos a llamar a Susana.
¿Y te están equipando?
Sí, es verdad.
¿Qué nivel? Vamos a tener que movernos con Pancho para ver si llegamos algo.
Los estaban mirando ustedes, sí.
Una boina,
si queréis buscamos
Pancho,
algo de
sí.
India o algo ahí.
Una boina, que es lo único que más o menos entre blanco
estamos
y comunista.
De acuerdo, claro, podemos usar los dos. Por eso dije, claro. La boina estamos bárbaros.
Claro. Es una roja y una negra.
Ahí está, serían de colores distintos, ¿no? Vamos al primero de nuestros temas. Uno de cada tres uruguayos tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. El dato es quizás el resumen, la síntesis, lo más general que se desprende del informe titulado Las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos 2011, un trabajo que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística en conjunto con otras instituciones estatales e internacionales y que fue presentado la semana pasada. Ayer aquí en Perspectiva profundizamos en sus conclusiones porque conversamos con el coordinador de este trabajo, el demógrafo Juan José Calvo.
Es importante señalar lo que dice y también lo que no dice, porque a veces existen sobreinterpretaciones sobre estas cifras. Lo que está indicando la cifra general, el indicador resumen, que dice al menos una persona con carencia crítica, significa que en algunas de estas seis dimensiones consideradas y los 10 indicadores asociados, 34% de la población observa en al menos una, cualquiera de ellas, una carencia crítica. Esto es que tiene, digamos, una carencia crítica o bien en saneamiento, en agua potable, en electricidad, en educación, en materiales predominantes, en materialidad de la vivienda o en artefactos básicos de confort. Esto no significa, digamos, y esto es importante remarcarlo, que estemos diciendo, y en el documento en cuestión se es bastante claro al respecto, que estemos hablando de un 34% de población en situación de pobreza. Estos métodos son particularmente útiles en la medida que es una medición directa de las carencias críticas y que va justamente focaliza en dimensiones determinadas, es decir, permite al gestor de política pública determinar con claridad en qué dimensión hay una carencia y además, como estas mediciones se hacen con bases de datos censales, determinar con una focalización perfecta el lugar donde esta carencia se observa. Es decir, al trabajar con un censo, uno puede determinar con absoluta precisión y sin ningún tipo de inconveniente de representatividad estadística dónde es que nosotros encontramos estas situaciones de carencias críticas.
La semana pasada, en la tertulia pasada, Francisco Faik justamente dejaba el aviso, dejaba abierta la expectativa de que se venía la presentación de este informe. ¿Estabas con alguna información previa? ¿Estabas entusiasmado por lo que implicaba este avance en materia de conocimiento? ¿Cómo fue ahora tu reacción entonces?
Bueno, me parece que, como bien dice Juanjo Calvo, es una información muy importante para la definición de políticas públicas. Allí es una de las grandes cuestiones que siempre me preocupan y que planteo aquí en las tertulias, el problema de la calidad de la información que tenemos sobre la realidad social, educativa, económica y tal, para poder, a partir de allí, efectivamente, generar mayor eficiencia en las políticas públicas. Eso por un lado, es decir, es un insumo que viene a complementar lo que ya existía en materia, por ejemplo, de la medición a través de cuestiones monetarias de la pobreza. Es decir, como bien dijo Calvo, son dos cosas distintas pero que se complementan. Y además es un insumo que viene en el largo plazo a también hacer evaluaciones acerca de lo que es, que yo creo que es lo más interesante, de alguna forma, para no perdernos en cifras, lo que son los énfasis de la sociedad uruguaya. La anterior medición, que también hizo Calvo, es del 96 y fijaba más o menos en el mismo nivel la cantidad, punto más, punto menos, de población con necesidades básicas insatisfechas, y en particular en los más jóvenes, en el tramo de edad entre 0 y 14 años, que en el 96 era 46,5% el total de la franja etaria de esa población, y hoy en día es 43,5%. Es decir, en ese sentido, cuando comparamos, y es una lectura política, no partidaria, pero sí política en el sentido de para dónde es que quiere ir el Uruguay o para dónde ha marcado sus énfasis el Uruguay, cuando comparamos en el largo plazo, las mejores cifras de la década del 90, que es a mediados de la década del 90, son más o menos las mismas que las mejores cifras hoy en día, tanto en materia de población por debajo de la línea de pobreza, como en materia de población con necesidades básicas insatisfechas. Allí hay un tema de largo plazo, donde también en la década del 90 el gran problema eran las nuevas generaciones, que por supuesto tiene consecuencias en el largo plazo hasta el día de hoy, porque si siempre son las mismas generaciones las que tienen dificultades, cuando se hacen adolescentes y más jóvenes van a seguir teniendo otro tipo de dificultades, pero van a ser un problema generacional importante. Y creo que allí merece la atención no solamente de las políticas públicas, sino también del debate político, pero no partidariamente hablando solamente, sino de cuáles son nuestros objetivos y cuáles han sido nuestros énfasis. Yo creo que el Uruguay en ese sentido muestra claramente que hay una población que tiene relegada, que dice muy bien Juanjo Calvo en el trabajo, y hay mapas al respecto donde siempre son los mismos departamentos los que son periféricos, donde siempre son las mismas zonas de Montevideo las que son periféricas. Y un último apunte de esta extensa entrada, pero que los dejo hablar ahora. Hay una cosa que menciona el libro muy importante, que es que hay más o menos 77.000 personas de las que no se dispone datos de NBI y que están radicadas en la periferia de Montevideo. Ese no es un problema del libro ni de los investigadores, sino
es un problema del censo en el que se basa este estudio.
Que Juanjo no es, creo yo, tan crítico, lo dijo acá en la entrevista con relación al censo, pero ese es un dato muy importante. A ver, donde más precisamos tener información, resulta que hay 80.000 personas que no han sido censadas, ¿no?
Que 80.000 no es poca personas gente. A las que no se pudo acceder.
A las que no se pudo acceder y que son en las zonas periféricas, o sea que presumiblemente, a partir del otro mecanismo de medición de pobreza, es gente que seguramente tenga más propensión a tener una dificultad en NBI, en necesidades básicas insatisfechas, que otras, ¿no?
Lo decía recién Calvo en la grabación que escuchábamos, pero lo quiero reiterar ahora. ¿Cuáles son las necesidades básicas consideradas a los efectos de este estudio? Son vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. Cuando decimos que el 34% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, quiere decir que uno de estos rubros no lo tiene cubierto, ¿no?
Para mí es primero que nada, es muy valioso tener este tipo de estudios, y me parece muy bien que el gobierno además lo haya presentado, porque en primera instancia uno podría decir, bueno, no le hace, no, tal vez le complica la imagen, pero en realidad lo que hace es mostrar una evolución para mí muy favorable, y es, si estamos en un país que viene creciendo y que viene combatiendo índices como la pobreza y la indigencia exitosamente, no solamente de estos últimos años, sino de hace mucho más, entonces debemos empezar a pensar en otros parámetros que vayan más allá de no ser solamente indigente o no ser solamente pobre. Y este es un parámetro muy adecuado, el de la calidad de vida, de alguna manera. Por eso, por ejemplo, cuando estaba leyendo sobre los indicadores, que Calvo los describía muy bien cómo se componen, algunos son conjuntos, ¿no?, de indicadores. Uno de ellos son los artículos de confort, y veía el tema de la calefacción. Uruguay se ha caracterizado por tener muy mala calefacción, siempre nos morimos de frío o siempre nos morimos de calor. Por supuesto, mucho más todavía en lugares con más complicaciones económicas. Y es interesante cuando una de las oyentes en tu entrevista ayer dijo: yo tenía una heladera de casualidad porque mi padre había ganado una quiniela. Y ahí voy al punto que decía Pancho, y en el que no estoy tan de acuerdo. Nosotros no podemos comparar el estudio del 96 con el de ahora, porque las necesidades que se utilizaron fueron otras. Yo creo que desde ese punto de vista no podemos decir estamos en la misma cantidad. Estamos en la misma cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas, pero de diferente tipo. ¿Tá? Por supuesto, uno podrá decir es mucho peor no contar con baño, por ejemplo, que no contar con calefacción. Es cierto. Había por allí un ejemplo que decía: yo vivo en tal lado y tengo buen pasar económico, pero no tengo saneamiento. Mis padres viven Ciudad en un lugar en la costa que no tiene saneamiento.
Ese es un buen ejemplo.
Y no tiene problemas económicos.
Es un buen ejemplo del cuidado que hay que tener para tomar estudio a los efectos del análisis, ¿no? La gente que vive en Ciudad de la Costa no tiene saneamiento, y sin embargo, como decía un oyente, puede tener una 4x4 en el garaje. y en teoría forma parte de ese 34%,
pero el valor del estudio justamente pasa por eso, claro. Porque en realidad no estamos hablando de pobreza y de marginalidad.
Hay que hilar
estamos
fino,
hablando
es
de
Pancho, sirve para políticas públicas, porque es obligación del Estado, yo creo, llevar eso, ese saneamiento hacia esos lugares también. Después las personas tendrán o no tendrán otro tipo de confort, ¿no? Pero sirve para política pública en caso de salud, vivienda, educación. Creo que en ese sentido aplaudir que haya este tipo de estudios, ¿no?
Gabriel.
Hay un dato que no, perdón, que no quiero, para no repetir lo que ya han dicho ellos, porque sería comentar lo mismo. Me impactó bastante el dato sobre los afrodescendientes, que son también un colectivo que se ve como más castigado por estas necesidades básicas insatisfechas. Y eso sí es algo que urgentemente se debe ir cambiando, que tiene que ver no ya con cuestiones quizás de políticas públicas también, pero sobre todo con la sociedad, ¿no? Con cómo hemos manejado el tema de la alteridad, la diferencia, y que creo que Uruguay hoy está abocado justamente a que no exista discriminación de ningún tipo. Pero bueno, bueno sería recordar con estas cifras que todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido.
Yo, básicamente, primero, sumarme a la... Ya cuando hacía el anuncio Francisco hace una semana atrás, me parecía que sí, que es un tema súper importante que tengamos esto, que tengamos este análisis, que sepamos a dónde llegar y que tengamos esta situación. De lo general, está claro que esto no es la pobreza. Ahora, también está claro que si uno mira abajo, hay territorialidades muy claras que coinciden casi exactamente, digo, ¿no? Porque el mapa de la... En el interior, la frontera con Brasil, el interior profundo, toda la periferia de Montevideo, donde la diferencia entre Casaballe y Casabó con Carrasco es 10 veces o 20 veces el índice de necesidad básica insatisfecha, muestra que hay lugares concretos donde está, que también es necesario, lo hemos polemizado y acordado con Francisco varias veces en esto, concentrar políticas públicas allí, todo lo que se pueda, y concentrar todo el esfuerzo de la sociedad.
Sí. Si bien a nivel nacional el promedio es 34%, como decíamos, en Artigas el 54% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.
Y en Casaballe, por ejemplo, es un 60%, y en Casabó también, y en Manga, y en... Entonces, digo, hay porque a veces se ha caído en la cosa de que la territorialidad, ¿no?, y la transversalidad, estos fenómenos tienen aspectos territoriales muy claros, que además...
Son una muestra de la desigualdad.
Claro, favorecen realmente, en ese sentido es favorable, en el sentido de poder direccionar claramente hacia allí todos los esfuerzos, porque allí es donde está la gente que tiene esos problemas y esas cosas. Complementa cosas, yo creo que ha habido un esfuerzo por trabajar con toda esta gente. Yo recuerdo cuando los primeros censos del Mides, que era en muchos casos, en muchos hogares, era la primera vez que tenían un contacto con el Estado o con la sociedad que no fuera el Ministerio del Interior, ¿no? Y que se fuera a dialogar, a ver, a conocer, para después ver qué hacer. Hay que estudiar la eficiencia de lo que se hace, pero eso es importante. Y yo me detengo en dos cosas. Primero, tenemos que encontrar caminos para resolver el problema de que somos una sociedad que excluye a los jóvenes. A los jóvenes pobres y a los jóvenes en general. Más allá de que se ha avanzado y nadie duda de que hemos... Pero realmente si uno lo mira en todos los indicadores a los que tiene acceso, son los que tienen más problemas para acceder a la vivienda, son los que sufren más el tema de la desocupación, son los que ganan peores salarios, y ahora tenés esta situación también del impacto de las necesidades básicas insatisfechas. Y quiero poner, yo respeto mucho a los técnicos, creo que un informe técnico solvente, no soy técnico en estas cosas y por lo tanto asumo el respeto por el saber de los demás, pero creo que hay cosas, por ejemplo, Montevideo tiene tan caído con respecto a lugares del interior a las necesidades básicas insatisfechas, porque Montevideo supera el 90% de saneamiento. Entonces vas, por ejemplo, está salido una de las necesidades, está resuelta. Y vos, por ejemplo, en Artigas, en Salto, por más que tengas lo otro resuelto, ya de por sí tenés el saneamiento por fuera y quedás dentro del resto del 34% de la población. Entonces puede ocurrir también que estadísticamente, si bien los números generales sean así, me explico, cuestiones particulares traigan alguna consecuencia que no es.
Sí, sí, está buena esa observación.
Un dato más en ese sentido. Estamos de acuerdo y es importante señalarlo. La definición de las necesidades básicas insatisfechas es una definición dinámica, es decir, no es el mismo contenido hoy en día que en el 96.
Claro. Sí, sí. Ahora, el propio Calvo indicaba, claro, para el próximo estudio seguramente,
va a haber otras.
Por ejemplo, acceso a internet capaz que forma parte, capaz que es una necesidad básica.
Tal vez... Pero eso desde el punto de vista esencial no omite o no impide la comparación. Yo creo que ahí hay una clave importante a entender, que es que si bien se renuevan o se ajustan las definiciones del contenido de la NBI, lo que importa es darse cuenta que en esa dinámica se pueden comparar, porque perfectamente podría haber habido un resultado de actuales NBI con solamente el 20% de población con NBI. Es decir, cuando los técnicos hacen la definición de la NBI no saben cuál va a ser el resultado. La clave, y ahí es donde me interesa detenernos, porque yo creo que hay un problema de definición de política pública, pero de a priori políticos. El Uruguay está lleno de a priori políticos en donde, para retomar la expresión de Brioso, el neoliberalismo salvaje y no sé cuánto, la década del 90 hizo todo mal. Ese a priori político le impide al país entender cosas de larga duración que hace, por ejemplo, a la periferia de los departamentos del norte, que hace muchísimas décadas que son periféricos, a la periferia y a la territorialización de la pobreza y de la marginalización que se va haciendo cada vez más contundente en la propia Montevideo. Y ese tipo de cosas no son fenómenos de hace muchísimo tiempo, no son fenómenos que se hayan revertido en este tiempo, sino que por el contrario, estos resultados ratifican los mismos que en la década del 90. Y allí hay temas que después se vuelcan a la dimensión política. Yo recuerdo a Filgueira, que ahora forma parte de la NAP, la siesta progresista, la nueva agenda progresista. Recuerdo a Filgueira decir...
Aclaremos para los oyentes, y dejando al margen la ironía, ¿qué es lo de NAP?
Es un chiste.
Es esa fundación, grupo de reflexión, ese think tank que ha formado Álvaro García y que está, digamos, muy cercano a Tabaré Vázquez.
Nueva agenda progresista, que NAP en inglés quiere decir siesta. Entonces, pero independientemente de eso, para volver a lo central. La NAP, Filgueira, cuando habló en eso, hablaba de la infantilización de la pobreza que se hereda de los 90. La infantilización de la pobreza no se hereda de los 90, se hereda de los 80, de la salida de la crisis del 82.
Sí, es verdad.
Cuando el 46% medido por línea de pobreza de la población era pobre y que se traduce luego en cifras tremendas del censo del 96, de las NBI, en donde el 46% de los niños estaban con alguna NBI. Ahora, hoy en día sigue siendo lo mismo. Es decir, hoy en día el 33% del conjunto de la población es pobre, de los niños de 0 a 14 años, es pobre, cuando en realidad es el 13% en el total de la población, y en la CNBI estamos en los mismos guarismos más o menos que en los 90. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué voy? Quiere decir que son opciones que se han tomado a nivel de toda la sociedad y que si pudiéramos, que va a ser imposible, sacarle el vicio ideológico, esto de que aquellos son malos y estos son buenos, se entendería mejor el asunto.
Y es bueno que sea un informe académico, porque se presupone que no está viciado justamente por ideologías político-partidarias, ¿no? Y eso también tiene que servir como herramienta de trabajo para las intendencias, las gobernaciones que hay en el interior, porque a mí no me encaja. ¿Será porque no viví aquí tanto tiempo? ¿Por qué Artigas y Rivera y Salto están siempre o aparecen mencionados como zonas tan postergadas? ¿Por qué ha sido eso históricamente así, cuando también es una zona de comercio?
Por la lejanía
de comercio,
a la
claro,
a la
exactamente, pero eso demuestra también falencias en la gestión interior, o por lo menos que bueno, de repente tienen una herramienta nueva.
Irene va por tu lado, porque dice desde la audiencia: será conveniente estudiar y analizar el impacto de todas las políticas públicas y el dinero que se ha invertido en zonas como Casa Valle desde hace muchos años.
Yo quiero hacerle un apunte a la reflexión de Pancho, que yo la comparto, de la comparación y de lo conceptual y de que los números. Pero no nos olvidemos que en el medio del 90 acá estuvo el 2002. No. Que si se hubiera hecho el censo, que no lo hicimos, esa casa, lo hubiera sido catastrófico. O sea, que también uno tiene que medir el impacto de las políticas en que hubo que levantar el abismo en el que caímos hace pocos años atrás. Por lo tanto, también cuando se debaten esas cosas, quizás uno de los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo a nivel salarial y en otros índices sociales, es que recién estamos recuperando los umbrales previos al 2002. Entonces, esa es una situación que también hay que estamos levantando la sociedad, y en algunos casos se ha superado, y en otras, yo coincido con Francisco y coincido con Karina, que hay cosas que está claro que son estructurales: el tema de la infantilización, el tema de la exclusión de los jóvenes y la territorialidad que permanece y permanece y permanece, es uno de los temas que hay que ver.
Es que a pesar de esas variables, que estoy de acuerdo que se superponen entre la pobreza y este estudio de necesidades, yo creo que hay que leerlo realmente aparte de la pobreza.
Estoy de acuerdo,
si dentro de 2 o 4 años, ojalá pudiéramos decir, se eliminó la indigencia, como es uno de los objetivos, y la pobreza bajó al recontramínimo, hay que seguir trabajando en todo esto.
Sí.
Es un escalón
gente
más.
Que tiene lo que tiene su canasta básica, pero quiere mejorar su calidad de vida.
Es un escalón más.
Claro. Hay cuestiones estructurales de grandes infraestructuras, de grandes inversiones, que es lo que interpela estos datos. Por ejemplo, en vez de perder cientos de millones de dólares en Alur, ¿no se podría haber hecho una inversión en vivienda mucho mejor en la zona periférica? Por ejemplo. Pero esas son las consecuencias que tienen estos datos. Y de última, y cierro, por supuesto que estuvo la crisis del 2002 y no hay que omitirla, porque seguramente haya sido el motor de que haya quedado dos fotografías del 96 y del 2011 con similares o muy parecidos resultados. Pero hay que decir todo, y yo sé que tú lo sabes, pero que es importante señalarlo, que en la década del 80 la democracia hereda la crisis del 82, que fue mucho más grave que la del 2002, uh-huh. Y que es también una salida entre el 86 y el 94 entre del 46% de pobres al 14% de pobres. Y acá estamos del 2004 al 2012, del 35% al 13%. En los dos fenómenos hubo esa bajada, y el tema es empezar a reconocer esas cosas, porque si no entendemos eso, no entendemos cuáles son las políticas más eficientes para salir adelante.
Breve epílogo, dice Ricardo con su correo electrónico. Las políticas de inclusión y superación de la pobreza deben tener dos componentes indispensables que se complementan y sinergizan. Uno, asistencia y contención, o sea, dar pescado. Dos, educación y promoción de la persona, o sea, enseñar a pescar. En educación se incluye, acorde con la edad y con las necesidades, la capacitación. El primer componente, el de asistencia y contención, debe ir desapareciendo gradualmente mientras avanza el segundo. Bueno, y luego está muy satisfecho de que hayamos tratado este asunto, porque es un tema fundamental en la sociedad. Y en principio suena árido, ¿no? Vale la pena desmenuzarlo, vale la pena tomarlo.
Sí, porque tal vez estés trabajando en esa.
Y no
primera...
lo tratamos entero, falta
un montón. No, falta un montón.
¿Podríamos decir dónde se baja el
documento? Sí, claro. En espectador.com tienen disponible el link para acceder al documento completo, al informe completo. Y vale la pena recorrerlo, porque claro, la información es muchísima, ¿no? Apenas si hemos...
Y cuando se empiezan recorrido. A cruzar esas variables, surgen todavía... No, pero el comentario del oyente está muy bueno, porque tal vez está trabajando mucho, y se ha trabajado mucho los últimos gobiernos, en eso primero, que es, como que dice, dar los pescados. Uh-huh. Y creo que estamos trabajando mal en general en enseñar a pescar.
Casaballe, 60% de personas con NBI, haz lo que se suma el 40% de la línea, por debajo de la línea de pobreza.
Es tremendo.
Son 200.000 personas, ¿no? Que viven en la 170.000 personas que viven en la cuenca de Casaballe. Esos son los problemas de verdad, ¿no?